say it or just think about me. I know that you are in love with me, but I also know your kind. Wow, baby, you got a lot of nerve. So just try to keep me in mind. Oh, if you can't say no, just think about me. If you can't say no, just think about me. If you can't say no,
estás escuchando
música
W Radio.
Do you want to? I want to change the things that I do. Do you want to? I want to change the things that I do. Do you want to? I want to change the things.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa.
En este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
De la mañana con 3 minutos, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, ¿cómo andan? Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es jueves 18 de agosto del 2022, son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Verónica? Muy buenos días. Estoy aquí este jueves a iniciar actividades en materia de vialidad, seguridad. Y bueno, de momento, pues ya poco a poco empieza a incrementarse a foro vehicular, calles y avenidas, sin mayor problema a esta hora. Se esperan algunas movilizaciones, de las cuales estaremos atentos. También el transporte público opera de manera normal. Hay que tomar en cuenta que seguimos en temporada de lluvias y sobre todo después de la 1 o 2 de la tarde empezó a llover en algunas zonas. El día de ayer estuvo tranquilo en cuanto a precipitaciones, pero sigue esa temporada, así que puede sorprenderlos la lluvia para llegar a tiempo a su destino, pues hay que salir preparado. Pero de momento no tenemos ningún accidente, solamente ya la vialidad que empieza a notarse en algunos puntos como circuito interior, en algunos tramos también, lo que es calzada de Tlalpan en dirección al centro, al igual que en la calzada Ignacio Zaragoza. Pero el reporte.
Gracias, un fuerte abrazo, buen jueves, Víctor.
Igualmente, pero buenos días.
Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Aquí de nueva cuenta, bueno, contamos con lluvia en las últimas horas y que ha dejado el piso mojado, y sobre todo tengan muchísima precaución si circulan sobre el carril lateral de la avenida Lázaro Cárdenas entre lo que es la batalla de Zacatecas y Río Seco, es en el municipio de Tlaquepaque, ya que hay un enorme agujero que vaya que vas a dejar hasta el motor del vehículo si no tienes precaución. Ojalá que el ayuntamiento de Tlaquepaque, el gobierno del estado, puedan tapar este enorme agujero que está sobre el carril lateral. Esto en el sentido hacia la autopista a Tonalá. Y también, por otro lado, comentarte que, bueno, con esas lluvias en las últimas horas, vaya que ha dejado inundaciones. Ayer tuvimos 6 vehículos varados ahí sobre la avenida Patria y Santo Tomás, esto en la zona de Zapopan, así como también la calle de Costa Chica, la prolongación Guadalupe, donde hace algunos años se inundaron varias fincas debido a que baja una gran cantidad de agua del arroyo seco. Estaremos al pendiente de lo que sucede el día de hoy. Vero, muy buenos días.
Buenos días, gracias. Gracias por la información esta mañana desde Jalisco. Un fuerte abrazo, Toño. Buen jueves.
Hasta luego, buen día.
Noticias W.
Esta mañana con 8 minutos, sígase cuidando, no baje la guardia, han aumentado los contagios de la viruela del mono, aquí en nuestro país. Lo del COVID, pues todavía sigue, esa no ha terminado, así que a seguir cuidándonos, a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural, muchos cítricos, no interrumpir ningún tratamiento médico, hay que limpiar y desinfectar todas las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. Usted no puede quedarse en casa, le toca salir. Yo le recuerdo que hoy es jueves y no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente y le recuerdo que en todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Vámonos de lleno a la información del clima. Ya están listos los expertos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Marco Antonio Lugo, buenos días. Adelante.
Muy buenos días, Vero. Buenos días al auditorio. Tenemos que para hoy jueves la onda tropical número 23 se desplazará sobre el sureste del país e interaccionará con una zona de baja presión con potencial ciclónico que se ubicará sobre la península de Yucatán. Esto vendrá a originar lluvias puntuales intensas en Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, así como puntuales muy fuertes en Quintana Roo. Por otro lado, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México y ocasionará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en la península de Baja California y lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. A su vez, tendremos que un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro del país va a producir lluvias intensas en zonas del centro del territorio y también en el occidente del país. Por su parte, la onda tropical número 22, frente a las costas de Jalisco, en interacción con inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera, va a generar chubascos y lluvias puntuales fuertes en el centro del territorio, así como puntuales fuertes a muy fuertes en el sur y occidente de México. De igual forma, la entrada de humedad del Golfo de México producirá chubascos en el noreste del territorio mexicano. Todas estas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, además de que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, tendremos que se mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de los estados de la República, con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a los 40 grados, en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Las rachas de viento, que estarán comprendidas entre 50 y 60 kilómetros por hora, harán presencia en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas, así como también en las costas de Campeche y Tabasco y el litoral sur del estado de Veracruz. Y para el Valle de México, el día de hoy esperamos cielo medio nublado, probabilidad de bancos de niebla y ambiente fresco al amanecer, siendo frío el ambiente en zonas montañosas del Estado de México. Por la tarde, prevemos cielo nublado con lluvias puntuales fuertes, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. Estas estarán acompañadas de descargas eléctricas y con posibilidad para la caída de granizo. El ambiente vespertino será templado a cálido, con vientos del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región y rachas que podrían oscilar entre los 35 y 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Y en la Ciudad de México, el día de hoy, pronosticamos una temperatura máxima de 24 a 26 grados, con mínimas actuales comprendidas entre los 13 y 15 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima llegará a alcanzar entre 19 y 21 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 8 y 10 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas que reportamos desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
Gracias, Marco Antonio Lugo. Un fuerte abrazo. Buen jueves.
Buen jueves para todo. Muy buen día.
La información al momento.
Vámonos directo a Guanajuato. Ayer mataron al hijo del alcalde de Celaya, Blanca Mireles, con los detalles. Adelante, buenos días.
Mediante rueda de prensa, el gobierno municipal de Celaya confirmó el lamentable fallecimiento de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal Javier Mendoza Márquez, quien fue víctima de una agresión a balazos ocurrida la tarde de este miércoles en la avenida 2 de Abril en la colonia Villa de Reyes. En una rueda de prensa en la que no se permitieron preguntas por parte de los medios de comunicación, el director de comunicación social, Víctor Hugo Aguilera, mencionó que el caso lo dejan en manos de la fiscalía para no caer en el juego de las especulaciones, mientras que el secretario del ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, pidió comprensión y respeto en estos momentos de duelo para la familia del alcalde. Esta cobarde agresión enluta al ayuntamiento, a la administración municipal y a los servidores públicos que se unen a la pena del presidente municipal Javier Mendoza y su esposa, la señora Rosita Suárez, señaló la postura de las autoridades. De acuerdo con el perfil de LinkedIn, Guillermo Mendoza Suárez, de 47 años de edad, contaba con una licenciatura en contaduría pública y finanzas por parte del Tecnológico de Monterrey, así como una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Celaya, mientras que desde el año 2011 se desempeñaba como director general de la empresa Mener Asfaltos, con sede en Celaya. Fue a las 3 de la tarde con 12 minutos del miércoles 17 de agosto que se recibió el reporte al 911 de la agresión con disparos directos a través de las ventanillas del vehículo Jeep Grand Cherokee de propiedad particular en el que se encontraba Guillermo, al exterior de una farmacia Guadalajara ubicada en la avenida 2 de Abril y calle Madero de la colonia Villa de los Reyes. Al sitio, elementos de policía municipal acudieron como los primeros respondientes y dieron parte a la Fiscalía del Estado, quien hasta el momento, se sabe, ya iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho, así como dar con los probables responsables. Para W Radio, Blanca Mireles.
Gracias, gracias por la información. Este jueves, Blanca Mireles, nos mantenemos muy pendientes luego de este ataque, de este asesinato del hijo del alcalde de Celaya. De Guanajuato nos vamos a Coahuila. Estados Unidos se suma al rescate de los mineros. Antonio Moreno, al pie del cañón informativo. Adelante, Toño.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues efectivamente, desde el día de ayer ya especialistas de los Estados Unidos se reunieron con los especialistas de Minera Mimosa, esta compañía que opera la gran mayoría de los pozos de carbón en el norte del estado y que tienen experiencia en el tema de rescate y salvamento, porque obviamente pues a eso se dedican. Ellos llegaron al pozo estos días, el día número 15, estamos ya viviendo hoy de esta situación. Y bueno, pues se espera que estos análisis, estos estudios de suelo que están haciendo el día de hoy arrojen ya resultados y arrojen pues una luz al final del camino, Vero, amigos, para poder ya finalmente rescatar a los trabajadores. Carolina Álvarez es otra de las mujeres que están desesperadas ante la situación que están viviendo desde hace ya 15 días. Ella es la esposa de Jorge Luis Martínez. Jorge Luis Martínez Valdés, 34 años, un hijo de 10, una hija de 16 años, y nos dice cómo han sentido el accionar de las autoridades y de los rescatistas en estos 15 días que llevan ya en la mina El Pinabete.
Pues son 14 días de angustia, ¿verdad?, de estar pensando que nuestros familiares pueden estar con vida ahí abajo y aquí nada más nos salen con que los primeros días era de mañana bajamos, mañana bajamos, mañana bajamos y todos los días sin movernos de aquí por la esperanza y pues últimamente ya estos últimos dos días de o tres que subió el agua y ya el agua se ha mantenido en 38, 39 metros y ya no han podido bajar.
Pues ahí lo que nos declaró esta mujer, que bueno, como el resto de todos los que hemos estado, es importante esta inyección de adrenalina, que todos los días digan mañana entramos, porque nosotros también lo vivimos. Y hoy el panorama pues luce un tanto pues desolador, porque todos estos trabajos, estas investigaciones en conjunto con un equipo alemán que va a opinar, pues pueden tardar, ojalá y me equivoque, Vero, amigos, de 10 a 15 días más.
Hijo. Pues la esperanza muere al final. Gracias, Antonio Moreno. Gracias por la información. Gracias por estar ahí y por informarnos lo que pasa minuto a minuto. Un fuerte abrazo. Buen jueves.
Un fuerte abrazo, Vero. Buenos días y ánimo.
Buenos días. Gracias por la información esta mañana. Cambiamos de tema y nos vamos a los asuntos políticos. Ayer la alianza opositora, esta alianza del PRI, PAN y PRD, manifestó su respaldo a Alejandro Moreno, al dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, luego de que, bueno, un día sí y el otro también, Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, ha exhibido un montón de audios de Alito Moreno, y también luego de que el fiscal Renato Sales Heredia solicitó ante la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno. ¿Qué dicen los aliancistas? Jaime Obrajero, adelante, buenos días.
Vero, buenos días. Así es, los líderes nacionales del PAN y PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, cerraron filas en torno al dirigente priista Alejandro Moreno, luego de que la Fiscalía de Campeche pidió su desafuero para proceder penalmente en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. Además del espaldarazo a Moreno Cárdenas, ratificaron que la coalición Va por México sigue firme y más fuerte que nunca. El líder panista Marco Cortés condenó la actitud persecutoria de las autoridades contra los opositores políticos, pues además del priista Alejandro Moreno, ahora se habla de que se busca también el desafuero del coordinador parlamentario panista en San Lázaro, Jorge Romero. Incluso dijo que no le extrañaría que él mismo fuera también víctima de una persecución. Por eso urge frenar a este gobierno ineficaz y autoritario. Vamos a escuchar.
Y por eso, con toda claridad, le decimos al presidente de la República que México sigue siendo y seguirá siendo una democracia y que no puede usar las instituciones del Estado para callar, para perseguir, para amedrentar a los opositores. Aquí están los opositores y en el Congreso vamos a estar para cuidar el INE, la democracia, y vamos a estar para evitar la militarización del país, que es el paso que quiere dar para que México realmente sea una dictadura.
El propio dirigente del tricolor, Alejandro Moreno, reiteró que es inocente de las imputaciones en su contra, como quedó claro desde 2020 cuando la Fiscalía General de la República lo exoneró. Dijo que si los ataques y amenazas en su contra buscan dividir a la coalición Va por México, están muy equivocados, pues la alianza está más fuerte que nunca, y que en lugar de perseguir a sus rivales políticos, el gobierno debería resolver los grandes problemas del país, el cual ya parece un cementerio, se encuentra en llamas y se cae a pedazos. Vamos a escucharlo.
Y que le quede claro al gobierno de Morena y al presidente de la República, la coalición Va por México no la va a dividir. Aquí estamos juntos porque vamos a defender a México y así lo hemos dicho. Primero nos van a tener que matar antes de callarnos. No nos van a callar que este gobierno es un desastre, que no tienen respuestas para resolver la seguridad, la economía, la salud, el campo, el país está en llamas.
Mientras que el líder perredista Jesús Zambrano coincidió en que la alianza está viva y con fortaleza de cara a las próximas elecciones, y que el aprendiz de dictador, así le dijo, que está en Palacio Nacional, no logrará romper la unidad del PRI, PAN y PRD, ni con persecuciones ni con amenazas. Escuchemos.
Hoy aquí refrendamos que la coalición Va por México se mantiene y refrenda su voluntad de caminar juntos en unidad rumbo al 2024. No nos van a disolver, no van a destruir la coalición y les ganaremos en las elecciones del 2024. No podemos seguir tolerando y que se perpetúe un gobierno pendenciero que persigue a los opositores al mismo tiempo que es cobarde y protector de la delincuencia.
Los tres dirigentes nacionales y legisladores de PRI, PAN y PRD anunciaron también que en su momento presentarán una iniciativa que reglamente los gobiernos de coalición de cara a los próximos comicios, previa consulta con especialistas, y además conformarán una comisión tripartidista para recoger las opiniones ciudadanas y de expertos para crear precisamente estos gobiernos plurales. Pero el reporte que tenemos.
Gracias por la información esta mañana, Jaime Obrajero. Y más sobre el tema de Alito, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este caso. Rocío Jardines, adelante.
Vero, muy buenos días. Y negó el presidente Andrés Manuel López Obrador que exista una venganza del gobierno federal en contra del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Alito Moreno, enfatizando no existe persecución política. Después que la Fiscalía General de Campeche hiciera una solicitud de desafuero contra el líder del PRI y este acusara al gobierno de Morena de demostrar la manera ilegal, selectiva y autoritaria en la que utiliza las instituciones para perseguir e intimidar a sus opositores, el primer mandatario enfatizó que el asunto está en manos de las autoridades estatales.
Pues ese es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche, que es una entidad independiente, soberana, que tienen facultades para investigar y para proceder. Nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política. Y a mí me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas mis adversarios, pero nunca van a poder decir que soy incongruente. Nosotros no perseguimos a nadie, no es ni fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales.
El jefe del Ejecutivo Federal, Vero, evitó hacer más declaraciones sobre este tema. La petición del fiscal Renato Sales a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, se hizo para buscar y juzgar a Moreno Cárdenas por presunto enriquecimiento ilícito, ello después que se diera a conocer que posee una mansión valuada en 130 millones de pesos en esa entidad durante su ejercicio como gobernador. Vero, el reporte.
Gracias por la información, Rocío Jardines. En tanto, ayer hubo mucho movimiento en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el Senado de la República, que en este periodo de receso es sede de la Comisión Permanente. Y bueno, ahí el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, pues anticipó que dice y asegura, jura y perjura, que el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno pues va a ser muy rápido, va a ser muy, muy rápido. Vamos a escuchar a Leonel Godoy.
Va a ser expedito este tema y veremos de qué lado están las legisladoras y los legisladores. Si siguen diciendo, a pesar de lo evidente, de que es un perseguido político, con todas estas pruebas que hay en su contra, si aún así su partido y Acción Nacional lo van a defender, como Acción Nacional ha defendido a Genaro García Luna. Morena y seguramente nuestros aliados vamos a estar a favor de que proceda la separación de Alejandro Moreno Cárdenas, se le quite el fuero y pueda ser sujetado a proceso y ahí que alegue lo que su derecho considere.
Y bueno, ayer ya le decía yo, hubo mucho movimiento, mucha visita en el Senado de la República. Y antes de que cayera la noche, ¿sabe quién apareció? El propio fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia. ¿Y usted qué hace por acá? ¿Usted qué diantres anda haciendo aquí? Ah, no, pues casi pasaba por aquí, vine a dar una conferencia en materia de seguridad. Y es que hay que recordar que Renato Sales Heredia fue el comisionado de seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora es el fiscal del estado de Campeche con Laida Sansores. Bueno, él dice que tiene todos los elementos para solicitar el desafuero de Alejandro Moreno. Vamos a escuchar.
Lo que estamos haciendo es seguir el proceso que indica la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos. Si creemos como Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía General del Estado, que hay un hecho denunciado con apariencia de delito y presunta responsabilidad, lo que corresponde según el artículo 111 de la Constitución y según la Ley Federal a la que nos hemos referido, es precisamente acudir ante la Cámara de Diputados para que se integre la sección instructora y en el plazo que la propia ley establece determine si hay lugar a proceder penalmente o no.
Y bueno, después se le preguntó a Renato Sales, oiga, ¿y esto no será toda una venganza política? ¿No está usted dolido y adolorido de que Alejandro Cárdenas le ganó la candidatura al gobierno de Campeche hace 7 años? No, para nada, dice, no. No, estos no son venganzas políticas, no son cacerías, estos son persecución de presuntos ilícitos. Escuchemos.
No hay ninguno aquí. Hay un hecho denunciado, es un delito, nos corresponde investigarlo. Hay una desproporción, a nuestro juicio, entre los ingresos como servidor público y las propiedades que se ostentan. Y entonces lo que estamos diciendo es, esa desproporción constituye ese tipo penal.
Pues eso en el Senado de la República. Pero en la Cámara de Diputados, pues aprobaron llamar a comparecer ni más ni menos que al propio fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia. ¿Por qué? Bueno, pues lo acusan de gastos indebidos cuando fue funcionario federal. Jaime Obrajero, adelante de nueva cuenta. Buenos días.
¿Qué tal, Vero? Así es, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados citó a comparecer para el próximo martes 23 de agosto a las 5 de la tarde al fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, en su calidad de comisionado nacional de seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, para que aclare el presunto robo de un equipo de espionaje con un costo de 807 millones de pesos en dicha dependencia en ese entonces, y que fue denunciado también ahora este año por la Auditoría Superior de la Federación. Diputados de Morena, integrantes de esta comisión de vigilancia, acusaron falta de quórum y al no prosperar su queja, adelantaron que impugnarán la aprobación de este acuerdo por considerarlo ilegal. Y es que con el voto a favor de la diputada de Morena, Adela Ramos, que se reveló, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación aprobó la comparecencia de dicho funcionario en su calidad de exfuncionario. Fue una propuesta del periodista Irán Hernández Cetina para que el actual fiscal general de Campeche aclare el presunto robo de un programa de espionaje con un costo de 807 millones de pesos que fue denunciado penalmente por la Auditoría Superior en mayo del 2022. En medio de una tensa reunión, el presidente de la Comisión de Vigilancia, el periodista Pablo Angulo, leyó la aprobación de la comparecencia y denunció que los legisladores de Morena intentaron reventar el quórum. Vamos a escuchar.
Aplaudo la iniciativa del diputado Irán Hernández de solicitar que comparezca el excomisionado nacional de seguridad pública que tiene una denuncia por 800 millones de pesos de desvíos de recursos determinados por la Auditoría Superior de la Federación y de robo de espionaje, de equipos de espionaje con los que seguramente nos están espiando a la oposición. Entonces, en una comisión, en una sesión tan importante, diputadas y diputados de Morena están queriendo, para que quede constancia a la opinión pública, están queriendo romper una sesión.
Y es que cuando ya se había presentado la propuesta de comparecencia, el morenista Azael Santiago Chepi exigió que se verificara el quórum y denunció una reunión amañada ilegal. Cabe mencionar que el presidente de la Comisión de Vigilancia advirtió que si el actual fiscal de Campeche se rehúsa a comparecer, solicitará que la fuerza pública lo obligue a este funcionario estatal a acudir a la Cámara de Diputados Federal. Cabe mencionar, Vero, que en esta misma reunión el Pleno de la Comisión de Vigilancia solicitó a la Auditoría Superior un informe detallado sobre las observaciones e irregularidades en el ejercicio del gasto público federalizado, así como las acciones penales y administrativas ejercidas en el estado de Campeche durante el gobierno del legislador y actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, durante su periodo como gobernador del 16 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información. Pues así andan agarrados del chongo. Ah, me acusas y me pides mi desafuero. Ah, pues yo pido tu comparecencia porque te transeaste un equipo de espionaje de 800 millones de pesos. Y a ver, háganle como quieran y entonces así se la van a llevar. Los priistas acusando a Renato Sales de haberse robado un equipo de espionaje o de haber desaparecido o de... pues no se sabe dónde está, de 800 millones de pesos, y Renato Sales acusando a Alejandro Moreno de enriquecimiento ilícito, y así se la van a llevar. Y hablando de fueros y de desafueros, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la orden de aprehensión en contra del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, militante del Partido Acción Nacional, luego de que fue señalado por la Fiscalía General de la República de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Pues ayer el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca pues estaba muy contento y muy feliz diciendo, ya ven, la Suprema Corte me dio la razón, soy inocente, aunque le aclararon los diputados, usted no es inocente. Todavía las debe. Lo que dijo la Suprema Corte es que hasta ahorita sigue manteniendo su fuero constitucional. Vamos a información de la Ciudad de México. Ayer se realizaron diversos operativos en contra de estas empresas o aplicaciones que se dedican a prestar dinero a través de redes sociales, a través de aplicaciones. Nombre, préstamos impagables, extorsiones brutales. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante, buenos días.
Tras meses de investigaciones, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la realización ayer de un operativo en contra de varias aplicaciones digitales de préstamos que al final extorsionaban a los clientes. El operativo Vero duró todo el día. La jefa de gobierno dijo que la investigación inició a partir de las propias denuncias hechas por los ciudadanos.
Es un operativo integral que se estuvo trabajando durante un tiempo muy importante en Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Fiscalía General de Justicia. Va a durar, yo creo que todo el día este operativo. Lo más importante en este momento pues es a todas las personas que... pues con esta angustia que se genera por las deudas que se provocan, estamos actuando para evitar pues estas ilegalidades y estas extorsiones que se estaban haciendo vía telefónica.
Y como ya lo escuchaste, Vero, la mandataria pidió a todas las personas que recibieron amenazas por parte de los que manejaban estas aplicaciones que no se preocupen. La funcionaria dijo que el día de hoy se van a dar más detalles de este operativo. Hasta aquí la información.
Hay que estar muy atentos, ¿eh? Hay que estar muy pendientes porque cuántas veces no abrimos las aplicaciones, no abrimos el internet y nos salen esas ofertas de que mira, te presto desde 500 hasta 50 mil pesos ahoritita, en este mismo momento y en este mismo instante, y eso... tenga usted mucho cuidado porque se puede convertir en una extorsión monumental, en un préstamo impagable, lleno de amenazas, lleno de violencias. Estaba yo leyendo y escuchando un reportaje muy bueno que presentó Publimetro sobre los montadeudas. Y así es como se las gastan. Así es como presentan esta facilidad para prestarte dinero. Así te dicen, te prestamos ahorita mismo 50 mil. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto quieres? Y después son amenazas, son advertencias. No, hombre, los testimonios son muy fuertes. La gente no puede dormir, la gente se siente perseguida, acosada. En donde estás, a todo momento y a todo lugar, te llegan, te hablan, te mandan mensajes de que pagues, si no te van a matar o van a matar a tu familia. Así que tenga mucho, pero mucho cuidado, por favor, con estas aplicaciones en las que te ofrecen dinero fácil, en las que te ofrecen dinero, préstamos muy sencillos. Vamos a más noticias. Ya le decía yo, ayer en el Senado de la República hubo mucha actividad. Mujeres representantes de 300 colectivos exigieron la renuncia de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la titular de la CNDH presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para que los deudores alimentarios de el estado de Yucatán puedan ser candidatos, puedan tener cargos de elección popular cuando hay reformas que lo prohíben. Hay reformas que prohíben que un deudor alimentario se convierta en un funcionario público. La consigna: ningún deudor al poder, ningún acosador, ningún abandonador. Y activistas como Patricia Olamendi, Angélica de la Peña, ex senadora de la República, pues pidieron que se destituya a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, a Rosario Ibarra. ¿Por qué? Bueno, pues porque sin duda, dicen, está violentando la ley con esta acción de inconstitucionalidad que puso para proteger a los deudores alimentarios, en particular en el estado de Yucatán. Y entonces las activistas dijeron que Rosario no puede seguir al frente de la CNDH. Vamos a escuchar a Patricia Olamendi.
Exigimos a Rosario Ibarra su renuncia inmediata al cargo como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al Senado de la República, que de no presentarse esta renuncia por la señora Ibarra, le solicitamos inicie el procedimiento para su destitución. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación le solicitamos que ratifique la constitucionalidad de las reformas aprobadas por el Congreso de Yucatán y contribuya al fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho.
Fueron varias legisladoras de diferentes partidos las que apoyaron estos colectivos, entre ellas Kenia López Rabadán, Josefina Vázquez Mota, y la propia presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, reveló que ya tuvo una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abordar este tema, porque dice la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que sí hay una violencia, y una violencia grave a los menores, que los padres los abandonan, que no les dan pensión y que quieren ser funcionarios públicos. Vamos a escuchar a Olga Sánchez Cordero.
Quiero también decirles que nos entrevistamos ya con el señor ministro presidente de la Suprema Corte el día de ayer, y que uno de los temas que se trató fue precisamente esta acción de inconstitucionalidad de los deudores alimentarios.
¿Usted le planteó al ministro que sería importante que fuera...?
Le planteamos nuestros puntos de vista. No podemos hacer otra cosa más que hacer un planteamiento de nuestros puntos de vista. Y nuestros puntos de vista es que hay una violencia por parte de los deudores alimentarios con sus hijos. Y que esa violencia es una violencia doméstica, porque es una violencia económica, psicológica, emocional.
Pues ahí están estos colectivos y legisladores empujando que se eche abajo esta controversia que puso la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que los deudores, particularmente en Yucatán, puedan tener sus derechos políticos, puedan andar por la vida muy felices y muy campantes, buscando cargos de elección popular, cuando han abandonado a hijos, cuando han abandonado hogares sin darles la pensión y la atención que les obliga la ley. Y ya le decía yo, muchas activistas estuvieron ahí en el Senado de la República. Nuestra querida Marta Tagle también se sumó a este movimiento, donde pues piden piden la destitución de la titular de la CNDH. Y no solo eso, la misma Olga Sánchez Cordero dijo, bueno, de entrada vamos a llamarla a comparecer, le voy a pedir a Kenia López, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que programe el llamar a comparecer a la titular de la CNDH para abordar este caso. Ya le decía yo que estuvo de locos, ¿eh? Muy intensa la actividad ayer en la Comisión Permanente y en el Senado de la República. Bueno, bueno, bueno. Citlali Hernández, la secretaria general de Morena y senadora de la República, convocó a una conferencia de prensa para hablar del llamado cártel inmobiliario en la Ciudad de México, para decir, oigan, el Congreso de la Ciudad de México se está tardando, hay que hacer una comisión especial para investigar a toda esta red de inmobiliaria, este llamado cártel en la Ciudad de México. Y bueno, le contestaron, ¿y por qué no hacen la comisión también para investigar la tragedia de la línea 12 del metro? La cosa es que Citlali Hernández en esta conferencia de prensa pues involucró a Xóchitl Gálvez y dijo, no, pues también porque fue alcaldesa de Miguel Hidalgo y está involucrada, y para luego es tarde, ¿eh? Xóchitl Gálvez no se anda con las ramas, que aquí, que allá, que manejo de crisis. No, Xóchitl Gálvez bajó a la conferencia de prensa, encaró a Citlali Hernández, le presentó documentos donde ella, cuando fue alcaldesa en Miguel Hidalgo, ya traía todo este caso, que no involucra solo a panistas, ¿eh? También hay morenistas involucrados en estos cárteles inmobiliarios. Y bueno, pues Xóchitl Gálvez en su cara le dijo a Citlali Hernández que no se valía empañar una reputación y un trabajo porque ella tiene una carrera limpia, no está involucrada en este ni en ningún ilícito. Vamos a escuchar este encontronazo entre Xóchitl Gálvez y Citlali Hernández.
Te voy a entregar también yo todas las de Romero, todo lo que vincula a los actores.
Yo te voy a enseñar, mira, yo no voy a defender a nadie.
Yo tampoco, por eso te digo que yo...
Pero esto sí es una cosa que yo denuncié en su momento, y que no ha habido justicia. De verdad, Clarín, yo creo que lo que pudrió este país es la corrupción.
Sí,
en mí tienes mareada, pero no se vale tirar lodo cuando tú sabes que mi trayectoria es impecable, tanto que Claudia me invitaba a colaborar.
No, está bien.
Ella, ¿no?
Yo voy a revisar Minería
88, se hicieron 33 departamentos cuando se podían hacer 14. Es más, falsificaron los pagos.
¿Qué es lo grave? Lo grave es que hay muchos casos así en muchas partes de la ciudad, y por eso celebramos que
usted ve a 126, es este mismo dueño. Laguna de San Cristóbal 69, es de este mismo dueño. Este cuate tenía una corrupción inmobiliaria. Por cierto, tiene un hotel ilegal sobre viaducto.
Bueno, yo me imagino que hay denuncias.
Yo hice todas las denuncias, más, se ordenó la demolición de esto. Pero nunca se... No, ¿sabes por qué? Porque ya vivían ahí. Yo te pregunto, ¿cómo se estructuró un registro público de la propiedad?
Hay que revisar los casos. Yo me lo llevo, porque a mí se me parece que son
No, ahí está. Pero yo me pregunto es, ¿cómo se estructuró? Si era falso.
Te digo, los otros casos, imagínate.
Bueno, es que en la corrupción están muchos personajes.
Sí, totalmente. ¿No? Y yo, afortunadamente.
Yo de Miguel Hidalgo tengo 46 casos identificados, cuando yo fui del caso.
Bueno, lo que planteamos es que sea una comisión. No estaría mal que mandaras a la comisión.
Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón y...
Sí, yo creo que Juárez, yo soy Iztacalco y también una comisión. Hagámoslo, sí.
Porque además
intercambiamos. Sí. Sí.
Pues sí, finalmente Xóchitl Gálvez tuvo que prácticamente interrumpir a Citlali y decirle cálmate, porque si vamos investigando quién autorizó las escrituraciones de todos esos predios, quién las autorizó, quién era el gobierno. Bueno, apareció Jaime Bonilla en el Senado de la República, se salió con la suya, el Tribunal Electoral le dijo que sí puede regresar al Senado, a pesar de haber sido gobernador, y se dijo que era un perseguido político, que nadie lo va a calmar, y luego se fue contra la misma gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Vamos a escuchar a Jaime Bonilla.
El tema de Baja California es una falla gubernamental, estatal. Es una falta de oficio político, de conocimiento de lo que estaba pasando en Baja California. Porque es imposible que las policías municipales, estatales y las federales no hayan sabido con la inteligencia que tienen lo que iba a pasar. Que si no sabían todavía está peor. ¿En manos de quién estamos? Lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los carteles, en lo particular el cartel de Jalisco Nueva Generación, donde le hizo un reclamo a la gobernadora, donde le dice que violó el acuerdo, porque fue altamente ofensivo para la ciudadanía de Baja California tener un gobierno que, a espaldas de lo que le promete al señor presidente, hacen cosas completamente adversas que no están de acuerdo.
Concluya, senador.
A la 4T. Entonces, lo que pasó en Baja California no fue una casualidad.
Así llegó y así apareció Jaime Bonilla, acusando a la gobernadora actual, también de Morena, de tener nexos con el narco, de tener acuerdos. Voy contigo, Sandra Tapia, información del Tribunal Electoral.
Así es, Vero, de cara a esta elección que se llevó a cabo apenas en junio pasado, es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró existencia de una coacción del voto atribuido a la candidata a la gubernatura por la coalición Va por Quintana Roo y el sindicato Sección 1 UYUMIL-B de la Unión Nacional de Transportistas del Cambio. Por unanimidad de votos, la sala superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución emitida por el Tribunal de Quintana Roo, que declaró la existencia de una coacción del voto en el marco del proceso electoral para renovar la gubernatura de este estado, atribuido a Laura Lynn Fernández, a la coalición Va por Quintana Roo y a este sindicato de la Unión Nacional de Transportistas de Cambio. Hay que señalar, Vero, que la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral también determinó que se analicen las presuntas faltas de imparcialidad y la vulneración de los comicios en esta entidad en Quintana Roo por parte de la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum. En esta sesión pública, los magistrados aprobaron por mayoría de votos la sentencia en la que ordenaron a la Sala Regional Especializada que analice el tema luego de que había resuelto que estaban acreditadas las infracciones por parte de la mandataria. Y es que también en esta sesión, algo que también se evidencia es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó los principios de neutralidad y equidad, en donde en la elección que se llevó a cabo en Hidalgo, en donde Julio Menchaca, candidato de Morena, gana con una ventaja de más de 30%. Lo que dicen los magistrados es que el presidente sí violentó estas campañas de alguna manera en esta ponencia de Reyes Rodríguez Mondragón, del magistrado presidente, pues expone que el mandatario, el Ejecutivo Federal, sí efectuó actos que vulneraron el proceso durante el periodo de campañas. Así que, en consecuencia, hace del conocimiento a AMLO de esta sentencia, lo exhorta a que se abstenga de reiterar conductas como las denunciadas y que mantenga una postura neutral durante el desarrollo de las próximas elecciones. Vero, es el reporte.
Gracias por la información esta mañana, Sandra Tapia. Y en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar. Pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Me da muchísimo gusto saludarte en este jueves ya, aunque usted no lo crea. Parece que estamos pasando ya la semana.
Casi ya. La última y nos vamos, ya saltamos la mitad de la semana ya. Y ya es ganancia.
Exactamente, y bueno, pues, ¿de qué se trataron las tendencias? Por supuesto, pues un montón de cosas, ¿no? Se ha hablado incluso también estos últimos días, debido al cambio, por supuesto, de administración en la Secretaría de Educación Pública, del nuevo sistema que están o van a imponer para este próximo ciclo, en al menos 30 escuelas alrededor del país como programa piloto, en el que, bueno, pues se sustituyen los grados por algunas fases que estarían concentrando alumnos de diferentes edades y, bueno, pues de alguna manera este plan tendría, por supuesto, el objetivo de cambiar completamente el plan de estudios para los próximos años, si es que, por supuesto, la prueba sale bien en estas 30 escuelas. Así que, bueno, pues un montón de cosas entre que si se evalúa o no a los alumnos, si se les da o no, digamos, ciertas materias. Por ahí decían, por supuesto, las autoridades, bueno, pues es un plan que, digamos que no es neoliberal, decían por ahí, educación no neoliberal. Así que, bueno, pues de alguna manera los planes de estudio y las nuevas maneras de llevar la educación en esta administración son, desde luego, tendencia y se habla de ellas constantemente. Así que, bueno, parte de lo que se dice, desde luego también este operativo del que ya nos hablaba nuestra querida Evangelina Hernández de los montadeudas. Ayer estábamos platicando con Pisu, mi querida Vero, más de 500 sí. aplicaciones, en las empresas se encontraban diferentes chips, diferentes teléfonos, y desde luego, bueno, pues gente detenida, gente que tiene que responder por este tipo de situaciones. Si usted no le ha llegado, que bueno, siéntase afortunado, hay gente que incluso le ha llegado o le han llegado fotografías acusando a cierta persona de pues de ser un deudor, ¿no? Burlándose, llegan mensajes así aleatoriamente que cierta persona debe dinero, que cierta persona está, digamos, sin insultándola, por supuesto, con fotografías, con sí, contacto, claro, con la dirección completa, extorsionando de alguna manera a quienes deben dinero o incluso no lo deben, ¿no? Quienes a claro. lo mejor solamente bajaron estas aplicaciones, les robaron los datos.
Donde montan la deuda, claro.
Efectivamente, les robaron los datos y, bueno, pues de esta manera están difundiendo sus fotografías, sus datos y haciéndolos pasar como deudores, por supuesto, tratando de cobrar o tratando de extorsionar a la gente. Bueno, pues las autoridades capitalinas se dieron a la tarea y, por supuesto, ayer esto ha retomado en las redes porque ha sido bastante constante y hay que decirlo, no solamente eso, sino también las ofertas supuestas laborales en las que te ofrecen sueldos entre 3,000 y 5,000 pesos diarios. Si usted, por supuesto, recibe alguno de estos mensajes, sospeche desde el primer minuto si es que el sueldo, por supuesto, parece desproporcionado con el mercado. Así que, bueno, pues tenga cuidado. Ayer las autoridades hicieron su tarea, pero siga teniendo cuidado porque la gente sigue haciendo este tipo de cosas, Vero.
Pues estaremos muy, muy pendientes, sí, y hacer ese llamado y esa convocatoria a la población. Tenga cuidado, nadie te presta dinero fácil y mucho menos, anden dando sus datos, anden dando sus perfiles, porque así de fácil y sencillo les pueden montar una deuda. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Noticias. W.
Escuchas W Radio. 96.9. W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio, es W.
Porque dos no son suficientes, Lucero y Mijares nuevamente juntos.
Si lo que sientas, haz lo que piensas.
Nueva fecha. 4 de septiembre, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Lucero y Mijares, hasta que se nos hizo. 4 de septiembre.
Por culpa del amor.
W Radio invita.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias W.
5 de la mañana con 50 minutos, con 53 minutos ya, que no se le haga tarde. Gracias, queridos madrugadores, gracias por sus mensajes. Y quiero detenerme tantitito con nuestra querida, la loca de los covers. Desde hace un par de días me dijo, Vero, por favor, saluda a mi esposo Carlos, sea desmañana, todas las madrugadas te escuchamos, un fuerte abrazo. Gracias, la loca de los covers, Saludamos a tu esposo Carlos, que todo marche bien, que todo marche de maravilla, y gracias por ser parte de nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol. Por acá anda también Mix Romero, ya lista, dice: bueno, Berito, ¿y cuándo van a investigar las casas de Bartlett? Ahora que andan muy preocupados los morenistas investigando todo esto de la red inmobiliaria. ¿Y las casas de Bartlett para cuándo? Buena pregunta. ¿Y las casas de Bartlett para cuándo, diantres, las van a investigar? Sí, pues ahí está esa investigación que están realizando aquí en la Ciudad de México sobre el llamado cártel inmobiliario, pero también dicen aquí, ¿y cuándo las casas de Bartlett? También hay que investigarlas, ¿verdad? Porque de la noche a la mañana el señor Bartlett, bueno, no, él no de la noche a la mañana, ¿verdad? Pues ya tiene muchos, pero muchos, muchos años en la política, y entonces, pues, un enriquecimiento desmesurado. Más y más, más mensajes, claro que sí. Por acá anda Bruna Guerrero, buenos días, Bruna, echarle ganas. Adri Mendoza también ya se sumó a nuestra comunidad de madrugadores, gracias por la información esta mañana. Por acá anda también Ernesto Takanyanawi, dice: Vero, también ese grupo PAN, PRI, PRD y MC, ay, no hay que dejarlos de lado, andan respaldando a Lito Moreno. Bueno, pues aquí están todos sus puntos de vista, ahí están todos sus mensajes. Gracias a nuestra gran comunidad de madrugadores, cada vez somos más. ¡Vámonos! Le pasamos la estafeta informativa. Así las cosas, mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días, ¿qué tal este jueves? ¿Cómo andas?
Todo muy bien. ¿Tú cómo sigues? ¿Cómo va ese piecito?
un poco morado o negro, digámoslo, a estas alturas del día. Pero ya me duele un poco menos, pero hoy amaneció negro completamente, así que...
Se hinchó. Árnica,
sí. Árnica. Sí, pues sí, árnica y concentración, pero bueno, pero ahí vamos, En fin, mi Berito, ya arrancamos en unos momentos más. Traemos varios temas, alguno pendiente, porque ayer no logramos el enlace con el representante de la Comisión de la Verdad de Colombia. Hoy vamos a retomar el tema para ya, a veces hacer llamadas telefónicas en este país es como lo más difícil del mundo, pero a ver si hoy lo podemos lograr, hablar precisamente de esto que sucedió antier. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina, recibió el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, y hoy vamos a platicar con Carlos Martín Beristain, así que echen buenas vibras para que se logre la llamada telefónica, porque a veces esto es un poco complicado. Y ayer, colectivas y activistas exigieron que Rosario Ibarra renuncie a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, perdón, Derechos Humanos, por defender a deudores alimentarios. Un tema muy importante, ¿eh? Vamos a hablar con la senadora del PAN y vamos a ver si también podemos tener algunos de las activistas. Vamos a hablar con Xochitl Gálvez, pero también queremos ver quiénes son algunas de las activistas que están en este tema. Realmente nos pareció muy importante. Y la zona norte del tramo 5 del Tren Maya no cumple con las medidas de prevención ni mitigación a los problemas ambientales, por lo que Greenpeace México hizo algunas observaciones al respecto. De esto vamos a platicar precisamente con gente ahí de Greenpeace. Y consejeros de Pemex votaron contra la ampliación de recursos para la refinería Dos Bocas. Será el tema de Enrique Quintana. Es jueves de recomendaciones de viaje. Alonso Vera nos trae hoy su visita a Nayarit, y como cada semana escucharemos también la sección Desde el Futuro con John Black y Fernanda Rocha. Hoy nos van a hablar del futuro de las ciudades, además de Arturo Aguilar, deportes, Roberto Aguilar, y tenemos buena música, mi Berito, para arrancar en unos minutitos más. Híjole, ya es jueves, ya estamos viendo más cerca el fin de semana, sí, mi Vero.
Ya lo estamos tocando, dirías, mira, tú ya. Playera,
exacto, ya casi la última y nos vamos. Te mando un fuerte abrazo, Berito, que tengas un bonito jueves.
Tú también, mi querida Gaby, que sea un día espléndido, y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.